aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Este día, pues, tenemos como invitado a Francisco Ramos. Él es el cofundador de Orderly o somosorderly.com, una empresa software como servicio especializada en la administración y finanzas de firmas de servicios profesionales en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento aquí de participar en tu podcast, Jorge.
Sí, mucho gusto, Francisco. Ahorita estábamos platicando antes de la llamada. Nos acabamos de conocer, pero pues vamos a aportar mucho valor en esta entrevista porque me parece muy interesante Somos Orderly.
Muchas gracias. Sí, de hecho la marca se llama Orderly y le pusimos Somos Orderly al dominio porque tenemos ganas de hacer comunidad alrededor de nuestro software y pues sí, efectivamente estamos en el mundo de software como servicio SaaS, tratando de encontrar nuestro espacio en un nicho muy específico, ¿verdad?
Sí, pues yo inicié este podcast como en diciembre del 2019, antes de la pandemia, ¿verdad? Y pues tratando de juntar a todos los creadores de software como servicio como tú y pues compartir su conocimiento y pues si otros emprendedores o inversionistas pues quieren juntarse con ustedes o aprender, pues aquí está esta comunidad, ¿verdad?
Excelente, me parece súper, súper bien.
¿Y tú de dónde eres? De Guadalajara, creo, ¿no?
Sí, yo soy aquí de Guadalajara, toda la vida de Guadalajara, aunque hice la carrera en Estados Unidos y trabajé por allá un par de años. Después de 6 años de estar allá, me regresé otra vez a Guadalajara y ya llevo aquí más de 10 años.
Excelente. ¿Y qué estudiaste allá y dónde estudiaste en Estados
Unidos? Fíjate que estudié en una universidad que se llama Washington and Lee, en Virginia. Estudié contaduría y negocios. Y después trabajé en el ramo de finanzas un par de años. Entonces, de ahí viene como este gusto que tengo por los números, por la administración, por las finanzas, por los negocios. Pues realmente fue la carrera que estudié. Ya después, estando aquí en Guadalajara, estudié un MBA en el IPADE. Y eso me abrió el panorama sobre cómo construir las diferentes áreas del negocio. Y en retrospectiva, unos años después de haberme graduado, creo que cualquier emprendedor puede descifrar simplemente trabajando lo que se requiere. Sin embargo, sí han sido buenas experiencias y de ahí he salido una buena red de contactos.
Oye, ¿y qué es Orderly? Me da mucha curiosidad que cuentes como tu perspectiva.
¿Qué es Orderly? Orderly definitivamente es un SaaS, o sea, es un software que lo entregamos como servicio a través del internet. Nuestros clientes se loguean a través de Google Chrome o de Firefox a utilizar nuestra plataforma. Es un software que te ayuda a llevar todo el tema de la administración financiera de tu empresa de servicios. Entonces, lo que yo me di cuenta es que tenía yo una agencia de marketing digital que empecé hace 10 años junto con otro socio. Y conforme fuimos creciendo, nos costaba mucho trabajo a nosotros llevar un buen control de nuestros números. O sea, desde preguntas tan sencillas como ¿cuánto me deben los clientes? ¿O cuánto tengo que pagar a proveedores? ¿O cómo va a estar mi flujo en el banco? O sea, nos costaba mucho trabajo resolver estas preguntas. Y aunque éramos organizados y teníamos Excel, la verdad se nos complicaba. Y entonces empezamos resolviendo el problema para nosotros mismos. Creamos un software interno para llevar nuestra propia administración y con nuestro equipo de desarrollo decidimos después hacerlo un spin-off. Entonces, hace 4 años que Orderly se vuelve su propia empresa, ya con su propio equipo dedicado, Sin embargo, todo el entendimiento del problema inicial fue resolviendo pues una necesidad que yo mismo tenía para llevar ese control de los números de la agencia. Con el paso del tiempo lo fuimos abriendo Orderly hacia otros nichos de servicios, por ejemplo, despachos de abogados, despachos de arquitectos, de consultoría, de servicios de mantenimiento, de limpieza, industriales, etcétera. Todos aquellos negocios cuyo core business sea servicios profesionales. Lo que sucede es que en el mundo tradicional del software hay buenos programas que sirven para llevar la administración de empresas comercializadoras. Entonces, empresas que compran productos y los llevan a sus almacenes de inventarios y después los venden a clientes, o sea, que comercializan productos, ya hay soluciones en el mercado que hacen esto relativamente bien. Pero como que nadie dijo, ah, vamos a crear algo especial para todas aquellas personas que nada más son gente y el tiempo de sus gentes ofreciendo servicios. Como que nunca nadie pensó en una lógica especializada para nosotros. Y entonces ahí fue donde encontramos un hueco inicial para resolver el problema. Y Orderly hoy en día es eso, un software en la nube para llevar administración financiera de empresas de servicios profesionales.
Oye, es muy interesante lo de que crearon un software dentro de su empresa de marketing digital, ¿no? Que me recuerda la historia de Basecamp o algo así, que eran bueno, no me acuerdo si una empresa de desarrollo y luego hicieron su ¿cómo se llama? Project Manager, y luego pues ya
Sí.
es de los más grandes empresas de SaaS, ¿no?
Fíjate que yo empatizo mucho con Jason Fried, que es el fundador de 37 Signals, que son precisamente los creadores de Basecamp, porque me siento muy identificado con esa historia. Exactamente, ellos tenían una pequeña agencia de marketing digital y les costaba mucho trabajo llevar el tema de gestión de proyectos para sus clientes. Inventaron un software sencillo para ellos mismos que era Basecamp. Y bueno, ya ellos ya llevan, creo que unos 12 o 15 años en el mercado. Y se volvió un software líder para llevar gestión de proyectos de empresas de servicios. Entonces, sí, o sea, creo que es una historia análoga, nada más estos cuates en Estados Unidos y nosotros aquí en México, ¿verdad?
Sí, pues ya facturan como 3 millones de dólares al mes o algo así, ¿no?
No sé bien cuál es su MRR. La última vez que me metí a su página web, sí venía una gráfica de esas que tiene como una
Ándale,
curva
la.
exponencial. Ajá, y entonces no sé cuántas empresas utilizan ahorita, pero sí deben de traer un MRR de una locura, ¿no? O sea, sí sería razonable pensar que traen facturaciones de 3 millones de dólares mensuales o posiblemente más. Están muy fuertes, es solución líder del mercado a nivel internacional. No, y además Jason Fried ha escrito varios libros, ¿no? O sea, uno de ellos que me gusta mucho es el de Rework, o sea, en donde explica toda su filosofía acerca de cómo construir una compañía, o sea, una mentalidad súper lean, el validar rápidamente experimentos, el inclusive trabajar todos de manera remoto. Yo creo que para muchos emprendedores que están haciendo un producto SaaS, simplemente vale la pena explorar toda la filosofía de este cuate, porque hay muchas compañías SaaS que se rigen o que operan religiosamente bajo la filosofía de estos cuates, ¿no? O sea, sí es muy, muy popular.
Sí, ahorita se me vino a la mente, bueno, que estábamos hablando de empresas que facturan mucho al mes. Tú que eres marketer, ¿conoces ClickFunnels?
Sí, claro, pues es Russell Brunson, y Russell Brunson precisamente inventó todo el concepto de la escalera de valor, ¿no? Y de cómo regalar contenidos, cómo tener un producto gancho, luego tu producto principal, y luego ya servicios o sea, les llama high ticket items, ¿no? De alto valor, y te va llevando a través de embudos de conversión, cada vez ascendiéndote a través de diferentes productos y servicios, y cuando menos cuenta te das, ya te gastaste un dineral con la compañía. Tiene una trilogía de libros también que se llama Secrets, ¿no? O sea, Traffic Secrets, Expert Secrets y Dotcom Secrets, creo que son los tres libros. Buenísimos también, o sea, altamente recomendable para personas que quieran hacer no solamente un SaaS, sino marketing digital súper bien pensado a través de diferentes embudos y contenidos. Ese cuate también es
Sí.
gurú y referencia y empatizo mucho con su filosofía.
Sí, lo que te iba a decir es que también ya están facturando como 2 millones al mes o 3 millones, no me acuerdo, en una entrevista que
No,
escuché.
él es la primera empresa unicornio, que es unicornio ya, o sea, ya valió $1 billón su empresa, pero no recibió venture capital. O sea, este cuate factura 100 millones de dólares al año ya. Entonces, o sea, ya anda en eso, ¿no? O sea, 8 o 9 millones de dólares al mes, ya factura los 100 millones al año. Si lo multiplicas por un factor de 10x, que es el múltiplo utilizado para evaluar empresas, SaaS. Ya anda a nivel unicornio, ¿no? Entonces, y sin recibir un solo peso un solo dólar de inversión, o sea, totalmente bootstrapeado. Entonces, sí, es tan grueso el Russell Brunson.
Sí, se asoció con unos programadores y pues él promocionó todo el software, ¿verdad?
Fíjate, recientemente acaba de sacar se asoció con Tony Robbins, que es este gurú inspiracional de desarrollo humano, y acaban de sacar un nuevo software que se llama mastermind.com. Esto tiene 2 o 3 semanas, o sea, es súper reciente, pero ellos lo que sí están tratando de hacer es enseñar a las personas a que se vuelvan, a que construyan sus marcas personales y a que construyan un negocio alrededor de su propia marca personal. Entonces, o sea, como que lo que te dicen es muchísimo más fácil posicionarte tú como persona en internet, en Instagram, en YouTube, etcétera, que posicionar la marca de una empresa. Y estos cuates sacaron toda la metodología de cómo hacerle. Y gran parte de lo que promueven es la creación de cursos online. O sea, de los modelos de negocio que a mí más me gustan, que creo que son súper rentables y escalables, es obviamente SaaS, pero también online learning, ¿no? O sea, tú creas un curso en línea que te cuesta, pues, tiempo y esfuerzo, pero si lo monetizas bien, pues se vuelve bien, bien escalable y bien, bien rentable. Russell Brunson hace las dos cosas muy bien, o sea, tienen los cursos en línea para enseñarte cómo hacer funnels y luego tiene el SaaS y la combinación de esas dos cosas es como una bomba, o sea, sí, está impresionante.
Sí, es muy interesante eso que comentas porque te vende muchas, bueno, hace la escalera de valor que él le enseña, ¿verdad? Y bueno, te
Sí.
vende un curso, no sé, de $500, $1,000 o hasta $2,000 que ya, pues él a su nivel sí puede vender y tiene mucha audiencia. Y luego te vende los 100 o $300 al mes de su software, ¿verdad?
Sí, es correcto, tal cual, ese es su modelo de negocio.
No, pues qué interesante que estamos hablando cosas de marketing. Yo soy marketer digital. Ahora, pues, enseñando a las personas o mostrando este mundo del SaaS o del software como servicio, porque es muy rentable. Y ya lo vimos con Russell Brunson y muchos ejemplos, ¿verdad? Miles, yo creo, ya ahorita en el SaaS. Salesforce, Basecamp, Slack, ¿verdad? Que ya son unicornios todos.
Sí, bueno, pues, o sea, Salesforce creo que fue, o sea, me acuerdo de la campaña de Salesforce, se apellida Benioff, el CEO, no me acuerdo su primer nombre, pero hace unos años realmente el logo de Salesforce tenían la palabra software en medio y luego como este signo de esto no es software, entonces, o sea, Salesforce fue la compañía que abrió brecha y le enseñó al mundo entero que el software en la nube, el SaaS, no era el software tradicional, ¿no? Y se aventaron toda una época de evangelización abriéndole la brecha a emprendedores futuros como nosotros para que ahora, para liberar productos SaaS. Antes había muchísima resistencia, o sea, tú querías vender un SaaS y te decían, no, yo no me siento seguro, yo necesito tener aquí mi servidor Windows instalado en mi LAN local, porque yo necesito tener mis datos y eso es más seguro. Y ahorita parece absurdo porque creo que ya culturalmente todos confiamos en que el software en la nube, en las plataformas de Amazon o de Azure, de Microsoft, pues eso es mucho más seguro, rentable, escalable, etcétera, que el software tradicional. Pero hace poco tiempo, o sea, hace una década, eso no era cierto. O sea, culturalmente no estábamos ahí todavía y Salesforce nos abrió la super brecha. Ya después entran otros jugadores como Slack y pues, no, o sea, olvídate. O sea, sí que han construido unos imperios. Pero sí creo que son dos mundos. O sea, yo creo que hay dos tipos de emprendedores en SaaS. Los que levantan capital y los que no levantan capital y lo que se los avientan bootstrap. Y son como dos caminos muy, muy diferentes, ¿no? O sea, sí creo que, y yo lo he vivido, o sea, yo no levanté capital para Orderly. Todo lo he fondeado a través de utilidades que hemos generado de la agencia de marketing digital. Y ha sido bastante doloroso, o sea, ha sido un proceso de años, de millones de pesos, o sea, estamos hablando o sea, poquitos, cientos de miles de dólares, pero que te cuestan a ti de tu propia bolsa, porque lo que sucede es que en el juego de SaaS, sí es muy rentable, pero es difícil también, o sea, y hay que reconocer que el desarrollo de software es caro, o sea, los programadores no, o sea, son sueldos buenos, ¿no? O sea, cobran bien, y luego se necesita gente para hacer software de calidad, entonces necesitas. O sea, ya que tienes un primer éxito inicial, si ocupas un equipito que esté creciendo y desarrollando el
Tú
producto.
estás en Guadalajara, ahí hay buen talento, pero ¿cómo cuánto ganan?
De todo, o sea, depende de si hablan inglés o si no hablan inglés. Si hablan inglés, entonces el sueldo se les duplica, porque entonces o sea, ya estás compitiendo contra los Oracles y contra las fábricas de software que exportan a Estados Unidos, se vuelve muy, muy difícil. O sea, esos chavos perfectamente pueden ganar 30, 40, 50, 60 mil pesos al mes, ¿no? Si hablan inglés, si no hablan inglés, pues la mitad de eso, más o menos. Entonces, pues es caro. Luego, hacer software bien hecho, necesitas mínimo una celulita, depende de si tienes una app móvil o si es solamente web. Pero ocupas el diseñador UX, ocupas mínimo un desarrollador front-end, un back-end y alguien que sepa de DevOps, ¿no? De los servidores en la nube. Más probablemente si haces Agile o un Scrum. Entonces, o sea, una célula eficiente tiene mínimo unas 4 o 5 personas y de ahí para arriba. Entonces, eso es lo que se requiere para hacer ya un productito de calidad. Entonces, le metes lana a desarrollar el producto, ¿no? Luego, que el mercado lo quiera y lo reciba, todo el tiempo tienes que estar validando. Entonces, pues eso, o sea, ese es un show, o sea, que generes ese product market fit en donde lo que estés inventando verdaderamente resuelva una necesidad real de mercado y que la gente esté dispuesta a pagar por tu producto. Entonces, eso es difícil. Y luego, ya que tienes un producto que dices, oye, pues va, o sea, ya tienes suficientes features. A la gente sí le gusta, no estoy perdiendo usuarios cada mes, o sea, retengo un gran porcentaje de mis usuarios, tengo un churn bajo, o sea, a todo dar, luego le tienes que meter lana a marketing, o sea, para darte a conocer. Puedes tener la mejor tienda del mundo, pero si está en medio del desierto y nadie te conoce, es muy difícil. Entonces, pavimentar carreteras para que lleguen a la tienda, pues eso es marketing, ¿no? O sea, que si los funnels o que si orgánico a través de redes. Hay diferentes mecanismos de marketing para llevar a la gente a tu producto. Y pues todo
Sí.
eso cuesta. Entonces, pero sí, o sea, hazte de cuenta, si tú analizas el estado financiero, el estado de resultados de un SaaS, o sea, si tú tomas tus ingresos menos el costo directo de servirle el software a la gente, pues traes unos márgenes de utilidad del 80%, ¿no? Es ridículamente rentable. Nomás que tienes que reinvertir mucha de esa lana en seguir desarrollando y en darte a conocer. Entonces, no es un modelo, en mi opinión, o sea, considerando que tengo una agencia de marketing digital que es meramente servicios profesionales, ese es un modelo de negocio de servicios, no es como consultoría. Versus SaaS, que es, o sea, comparando ese modelo de negocio, el modelo de negocio de SaaS, pues es mucho más complejo y más difícil y hay que meterle pues tiempo y lana en serio. Entonces, pues tampoco está así que te digas tan fácil, ¿no? Por
Sí.
eso mucha gente levanta capital, porque dices, no, pues ¿de dónde? O sea, necesito ir a levantar capital para que esto crezca bien y rápido. Y entonces, pues ya te tienes que volver, o sea, ya entonces ya te tienes que volver un emprendedor bien profesional y ya el juego de levantar capital, pues ya es otro juego.
Sí, y es interesante eso que dices de
de que ya tenías un negocio y lanzaste el SaaS con ayuda de ese negocio. Y yo creo que ese es un mensaje que yo quiero como esparcir con los emprendedores o con los que ya tienen un negocio andando o inclusive con los marketers digital o los que venden infoproductos en Latinoamérica. Ya ves que salen plataformas como Hotmart para vender productos digitales, que no se enfoquen tanto en sus cursos o así, sino que ya vayan o vean para adelante que el siguiente paso es SaaS, ¿verdad?
Sí, o sea, si tú dices, oye, yo soy emprendedor, quiero llegar a SaaS y no quiero levantar capital, ¿cómo le puedo hacer? O sea, un camino es, o sea, vuélvete muy bueno como un profesional o sea, ofreciendo servicios, genera servicios de calidad, construye una marca personal para que te ubiquen, ya teniendo algo de marca personal, o sea, si empiezas a tener arriba de unos 10.000 seguidores en Instagram o en YouTube, les empiezas a vender cursos, esos cursos te dan flujo, esos cursos también te permiten entender qué es lo que le duele al mercado o a la gente, y ya teniendo más conocimiento y rentabilidad generada a través de cursos o servicios, reinviertes eso en construir un primer producto SaaS, y sí se puede hacer de esa manera. Y yo creo que otra gran sugerencia sería asóciate, o sea, asegúrate que a lo mejor que mínimo haya dos socios en la empresa. Uno que sea el CTO, que sea un gurú de programación y que le entienda muy bien a las.
Este podcast está patrocinado por De Cero a MVP. Gracias por escuchar mi podcast. Hoy puedes aprender a cómo vender por internet tu producto, servicio, app o curso en línea. Deja que tus clientes voten con su cartera y prevende antes de crear tu negocio. Te mostraré cómo crear tu sitio web sin saber programar para prevender tu idea de negocios fácilmente y recibir ventas por internet. Valida tu idea de negocios sin perder tiempo y dinero. Entra en cursos.softwarecomoservicio.com para registrarte en el curso en línea hoy.
Aspecto técnico y que él se encargue del producto. Y el otro que sea muy bueno para marketing y ventas y mercado y todo eso, ¿no? Entonces, que construya toda la parte de marketing, ventas, customer service. Y probablemente ese es el CEO de la compañía típicamente. Esa dupla funciona muy bien. Es bastante factible que si tú tratas de contratar a un CTO, o sea, y si es bueno, te lo bajen, ¿no? O sea, muy fácilmente puede conseguir chamba en otro lugar. Y si te quedas sin CTO y queda ahí el software nomás volando, o sea, pues es altamente peligroso y riesgoso eso.
Sí, exacto.
Entonces, pues sí, son algunas ideas que a mí me hacen sentido.
Sí, de hecho a mí me pasó eso de que bueno, también por la zona geográfica eran programadores de Pakistán, de un SaaS que lancé en 2015, entonces pues no es muy, muy amigable la distancia, entonces se desanimaron y pues ya no querían desarrollar, ¿verdad? También porque me faltó dinero de marketing y es lo que estábamos hablando ahorita.
Sí, yo realmente creo que si ya es tu segunda o tercera aventura y ya te sabes el caminito, pues puedes hacer cosas muy sofisticadas como tercerizar el desarrollo en bajo costo en Pakistán, pero yo creo que en un inicio el tener a tu gente cerca, el tener un socio tecnológico, el poder pelotear las ideas así de cerquita, es fundamental, o sea, es absolutamente fundamental. Ya ese CTO lo que puede hacer es, puede a lo mejor, ese sí puede tener, oye, tengo un programador en Oaxaca, tengo un programador en Michoacán, tengo un programador a lo mejor en algunos estados en donde no sea tan caro reclutar, ellos pueden estar trabajando virtualmente y si hacen un buen Scrum, sí funciona, ¿no? Pero yo creo que el mero gallo, el CTO y el CEO tienen que estar ahí bien cerquita, como colaborando en la trinchera en el día a día, para que salgan bien las cosas.
Sí, y bueno, volviendo al tema de los programadores de Pakistán, ni les podía pagar porque pues está catalogado como un país terrorista, ¿verdad? Entonces, ni de
No
Estados Unidos.
manches.
Digo, no que sean terroristas, pero los bancos piensan eso.
Ya, no, no, pues bueno, ahí ya aprendiste la lección. Probablemente hay buen talento en Latinoamérica o así, y entonces, pues sí, o sea, eso es tratar de reducir riesgos y brechas culturales. Entonces, pues así está la onda, o dar stock options, ¿no? O sea, a los programadores para que dices, bueno, no, no les voy a pagar sueldos de mercado, pero sí les pago con ciertas acciones, y entonces pues, te sale a mejor costo en un inicio el desarrollo. Y si pega, pues repartes la recompensa con el equipo. Esa es otra manera también.
Sí. Es muy interesante porque pueden haber casos como, por ejemplo, Russell Brunson, pues ya era un marketer establecido y los programadores, ponle que solamente por la capacidad de programar, se hicieron socios de alguien muy valioso. Entonces, los desarrolladores tienen pues muchas posibilidades en este mundo, ¿verdad? Entonces, necesitamos más programadores y también si estudias eso o te interesa todo eso, pues te va a ir bien porque hay mucha demanda.
Totalmente de acuerdo. Hay un grandísimo déficit de desarrolladores en general y creo que es un excelente pase de carrera y un desarrollador difícilmente se queda sin chamba hoy en día. Desarrolladores que sepan inglés es súper, súper buen track profesional.
Sí. Oye, y digo, ya vimos qué piensas de la industria de software como servicio, pero pues de todas maneras te vamos a hacer la pregunta, ¿qué ves en Latinoamérica? ¿Cuál es tu opinión del SaaS en Latinoamérica?
Yo creo que va a haber un gran surgimiento de empresas nuevas de SaaS porque hay demasiados problemas que resolver. Yo creo que en general las empresas en México, en Latinoamérica, pues les hace falta un poco de madurez. O sea, la gran mayoría tienden a ser microempresas o pequeñas empresas. Hay pocas empresas medianas y grandes. Entonces, todas estas micro y pequeñas empresas tienden a llevar la mayoría de sus procesos en Exceles o en hojas de cálculo. Entonces, todos esos procesos que se llevan en Exceles y en hojas de cálculo están muy susceptibles a que cometan errores o a que no trabajen con mejores prácticas. Entonces, yo creo que lo que va a suceder es que muchos emprendedores van a resolver problemas de nichos. O sea, por ejemplo, van a salir, por decir un ejemplo así al aire, un CRM especializado únicamente para dentistas independientes. Entonces, a algún chavo se le va a ocurrir entender la mejor manera de llevar un consultorio dental y va a crear un software para que puedan ahí llevar sus ventas o inclusive un control interno, un control completo del negocio y va a tener su productito de nicho. Y así sucesivamente, o sea, van a salir productos y productos y productos especializados para cientos y cientos de nichos. Y yo creo que eso es lo que va a tender a suceder. Yo creo que es simplemente inevitable. Entonces va a haber muchísimo crecimiento. Eso es lo que me imagino.
Es chistoso que digas eso porque ya entrevistamos a dos personas que tienen SaaS de clínicas dentales.
Bueno, yo lo dije así totalmente al aire, pero puede ser de lo que quieras, o sea, puede ser de, oye, tengo una empresa industrial que comercializa máquinas para crear tuercas. Ah, perfecto, va a haber un SaaS para esas empresas, ¿no? O sea, creo que se va a nichar muchísimo la industria porque la mayoría de las personas prefieren un software específico y especializado a un software como que demasiado universal.
Sí.
Ese es en el mundo B2B, o sea, de negocio a negocio. En el mundo B2C, pues ese ya es un juego muy, muy diferente. O sea, esas son las apps que tenemos en nuestros celulares, en los iPhones, en los Androids. Realmente no conozco muy bien el juego de B2C, o sea, como que tal cual de las apps. Entonces ahí no me atrevo a dar una opinión. Pero en el mundo de empresas, yo creo que va a haber un boom tremendo de SaaS en los siguientes años.
Sí, pues lo que te comentaba fuera del aire era, ¿cómo se llama? Que este podcast me adelanté un poco para llegar a esa ola de crecimiento en Latinoamérica de los empresarios de SaaS, ¿verdad? Entonces, pues ya va a haber mucho contenido de por ejemplo, Orderly y otras personas que he entrevistado. Entonces,
Sí,
pues
yo
ese.
creo que si yo fuera un emprendedor y quiero empezar un SaaS, tendría como muchas preguntas. O sea, probablemente gran parte de mis preguntas tendrían que ver en cómo creo un producto que el mercado sí quiera. Y, o sea, como que creo que eso es algo que vale la pena compartir en experiencia. Y la otra pregunta de un emprendedor nuevo es, ya tengo un producto que está empezando a tener algo de éxito, un poquito de tracción inicial. ¿Cuáles son como que todas las métodos de marketing y de ventas que existen para poder vender mi producto, ¿no? Entonces, creo que el poder compartir historias en donde Orderly te puede decir, oye, pues puedo decir, yo tengo un proceso comercial outbound. Y entonces, oye, ¿qué es outbound? No, pues prospecto, o sea, hago base de datos, prospecto en frío y luego agendo demos y una vez que tengo el demo, agendo un free trial y después del free trial genero un primer pago y tengo todo un proceso bien hecho de outbound y éxito de cliente para tener mis clientes y eso es lo que a mí me ha funcionado. Es decir, esa historia valdría la pena platicarla, que puede ser muy diferente de la historia de un cuate que tiene un SaaS para clínicas dentales en donde a lo mejor no hace outbound, él hace puro inbound y tiene un montón de contenido allá en internet, en redes, en Google SEO, recibe un montón de leads y luego de esa manera a lo mejor no hace demos con personas, ofrece un free trial directamente a través del producto y digamos que es como product-led growth, ¿no? Y esa es otra manera de crecer. O sea, yo creo que si los fundadores compartieran a tu audiencia sus estrategias específicas de cómo le hacen para vender y crecer, sería bien valioso. Y también que compartieran historias de, oye, ¿cómo encontraste product market fit, ¿no? O sea, ¿cómo lo hiciste para asegurarte de tener un producto que la gente sí quiere y que la gente sí está dispuesta a pagar por ese producto? O sea, creo que esas historias son bien valiosas.
Sí, y cómo le vamos a hacerte a ti la pregunta esa, ¿cómo iniciaste a vender Orderly? ¿O cómo te pidieron el producto?
Sí, entonces, o sea, bueno, o sea, yo creo que en mi contexto muy específico, yo percibía mi propio dolor muy latentemente porque necesitaba el software para la agencia. Entonces, o sea, me puse a buscar otras soluciones en internet y vi puro software en Windows como muy antiguo y aparte pensado como para comercializadores. O vi también softwares muy bien hechos, pero creados por australianos y por gringos y por personas en Suecia. Y pues esa lógica no tenía sentido para la agencia aquí en México, ¿no? O sea, aquí en México trabajamos diferente y en Latinoamérica en general. Entonces dije, no hay nada, o sea, no hay nada relevante, vamos a resolver nuestro propio problema. Entonces me acuerdo perfectamente bien que un día invité a la sala de juntas a 10 amigos que tenían, uno tenía una empresa de desarrollo de software, otros eran marqueteros, otros eran consultores, y entonces los invité y les hice un... O sea, no les dije la intención que tenía de hacer un software, o sea, realmente abiertamente como que hicimos un proceso de identificar como sus dolores más latentes y entonces por ahí vi que uno de como top tres dolores era la administración y los números, me di cuenta que todo era en Excel y los sondeé y dije, ok, se parece mucho su contexto a mi contexto, entonces... O sea, me atrevo a extrapolar que hay muchas empresas sufriendo este mismo problema. Y me aventé a crear la primera versión del producto muy sencillo, in-house, ya teniendo un producto mínimo viable, un MVP, que yo dije, creo que este ya le va a servir a otros clientes, ¿no? O sea, yo mismo me puse a marcarle a mi red de contactos inicial, eran puros amigos. Y entonces yo le dije, hey, pues, ¿qué onda, brother? O sea, mira, a ver, ¿te puedo hacer un demo de Orderly? Mira, ahí te va. Y se los mostraba así en un Google Meet. Y entonces decían, ah, órale, buena onda, así me suena. Unos decían, no, pues sí le entro y sí estoy dispuesto a pagar poquito y pues se hacían clientes. Otros decían, no, mi Paco, la verdad ahorita no, porque me hace falta, yo para entrarle ocuparía la feature A, B y C. Si me programas estas features, yo creo que sí le entro, órale. Y entonces, escuchando todas las necesidades de features de los diferentes prospectos, que en un inicio eran puros amigos, hacíamos nuestro roadmap de producto para ir programando esas funciones en orden. Y así fue como con el paso del tiempo cada vez teníamos más funciones y el producto se hacía más completo y entonces cada vez se hacía más fácil vender. Y las ventas eran yo, o sea, nada más yo, con redes de contactos que conocía, pichándoles directo. Llegó un momento en donde, pues, eso se acabó, o sea, mis contactos acabaron, los referidos se acabaron, y entonces empecé a construir lo que fue ya como nuestro primer sistema comercial. Y entonces, por allá hay un libro que me encontré en Amazon que se llama The SaaS Sales Blueprint, que explica hasta con diagramas el cómo construir un equipo comercial para vender un SaaS, ¿no? Y es una metodología muy, muy outbound, o sea, muy enterprise, que está basada en outbound. Entonces, la metodología está basada en decir, ok, pues ¿quién es tu target? No, pues mi target son agencias de marketing. Ok, va. Entonces, una persona del equipo lo único que hace es hacer una base de datos de todas las agencias que hay. Entonces se pone en internet, en redes, en Facebook, en LinkedIn, en Google, y digo con mucho orden, pero crea toda esa base de datos, ¿no? Y sube eso al CRM. Y luego otra persona, que es el abridor, hay como dos roles principales en este sistema de ventas. El de base de datos, el abridor y el cerrador. El abridor lo que hace es contactar por primera vez a las empresas y ofrecerles la solución. Y nosotros lo hacemos con una plataforma de video que se llama Vidyard. Entonces, en Vidyard se pone el abridor y graba un videíto. Y entonces, como es muy específico, te dice, oye, Juan, fíjate que vi que tú eres dueño de la agencia Marketing Plus y estoy viendo tu página y tienes unos clientes increíbles. Oye, me atrevo a decir que a lo mejor estás sufriendo estos temas de administración A, B y C, o sea, los que ya tenemos bien identificados, y te quiero presentar a Orderly, ¿no? Y en cuestión de un videíto de un minuto, rápido le hace un mensaje personalizado, le hace un mini demo de 30 segundos de Orderly y le manda el videíto por mail. Al ser tan específico, como que la persona dice, órale, o sea, estas personas se tomaron mucho tiempo en contactarme. Y entonces el call to action es una llamada por teléfono. Y le pide a Juan de la agencia una llamada, el abridor, y entonces le dice, oye Juan, y entonces en esa llamada lo califica al prospecto, le hace más preguntas, ve si realmente es buen fit para Orderly, y si sí es, entonces le dice, oye, ¿te puedo agendar un demo de media hora o de 45 minutos con alguien más de nuestro equipo que es experto en administración de agencias? Ahora le va, le pone fecha y hora al demo y luego ya llega el cerrador. El cerrador se avienta el demo uno a uno, muy alineado a los dolores del cliente, y la meta del cerrador es agendar un free trial de 30 días. Entonces dice, oye, no te cuesta nada, nada más 30 días te lo implementamos. Te voy a poner en manos de un ejecutivo de éxito, que es un experto en administración, que te va a llevar por un programa personalizado para implementar este producto. Ok, va. Y entonces ya entonces se avienta el Customer Success Rep, se avienta la implementación. Y cuando llega el cierre del free trial, pues ya convierte al cliente, ¿no? Entonces, es un proceso de equipo muy manual, pero sí es escalable, pues, porque tú puedes hacer equipos por segmentos, o sea, puedes tener un equipo para los marqueteros, un equipo para los consultores, un equipo para los abogados, etcétera, etcétera, y se vuelve muy, muy escalable. Es caro, es un sistema caro de prospección y de ventas, porque requiere de mucha gente y de muchos salarios. Pero si tú comparas el costo, o sea, entonces nosotros medimos dos cosas, el costo de adquisición de cliente versus cuánto tiempo, versus el Customer Lifetime Value, que es cuánta lana nos va a dejar ese cliente a través de su vida con nosotros.
Sí.
Nosotros entendemos en Orderly que una vez que una persona le entra a un sistema de administración, difícilmente lo cambia, ¿no? No es un switch fácil, o sea, entonces tenemos un alto índice de retención, eso es algo muy favorable en nuestro modelo de negocio. Entonces podemos invertir en pescar, o sea, podemos invertir en adquirir clientes y gastar más en adquirir clientes porque sabemos que los podemos retener por años. Entonces es así de fácil, yo digo, bueno, todo mi equipo comercial de marketing me cuesta a lo mejor 70 mil pesos al mes, pero ese equipo me puede conseguir 15 clientes nuevos por mes, entonces mi costo de adquisición de cliente es de 3.500 pesos por cliente. Va, la suscripción de Orderly cuesta más o menos 1.000 a 2.000 pesos al mes, entonces un cliente nuevo se paga a sí mismo en el aproximadamente 2 meses, lo cual es muy bueno para un SaaS. Entonces, si un cliente se paga en 2 meses, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Invierto 2 meses en conseguir un cliente nuevo. El estándar de industria y una regla de oro que muchas personas siguen es 1 año. Te dicen, oye, si tienes un buen producto y no tienes problemas de churn o de atrición, entonces puedes invertir hasta 1 año de lo que te va a dejar ese cliente en adquirirlo. Para Orderly, te dirían, oye, gástate hasta 25 mil pesos por adquirir un cliente nuevo, porque a partir del mes 13 recuperas tu inversión y vas a tener ese cliente por muchos años. Entonces, pues ahí hay, o sea, ahí hay varias lecciones. O sea, uno es cómo funciona un sistema comercial outbound de prospección con creadores de base de datos, abridores, cerradores y customer success people. Y el tema de medir tu costo de adquisición de cliente versus tu customer lifetime value para saber cuánta lana puedes invertir en adquirir clientes nuevos para tu SaaS.
Sí, tu churn es muy, muy bajo, no sé si
muy
1% o menos 1, pero como dices que es de administración, pues se van a quedar porque ya migran todo su negocio ahí, ¿no?
Sí, fíjate que muchos inversionistas en Silicon Valley están buscando empresas que tengan negative churn, y este concepto de la atrición negativa es muy interesante. Una cosa es decir, oye, tengo 100 clientes, y si pierdo un cliente, entonces tuve un 1% de atrición, eso es 1% de churn, va. Pero tú dijiste, puedes tener un negativo 1%, ¿eso qué significa? Eso se mide en lana, entonces hazte de cuenta, si tú tienes 100 clientes, pero pierdes uno, te quedan 99. Pero si de esos 99 a 5 clientes están tan contentos contigo que te compran el producto más premium que ofreces y te pagan más, entonces en términos netos de ingresos a la compañía de MRR, tuviste más ingresos con tu misma cartera de clientes y ahí ya tienes negative churn. Entonces, muchos inversionistas están buscando empresas que tengan en sus métricas negative churn y a esos les meten lana. Entonces, sí, sí es posible. Yo creo que un emprendedor SaaS tiene que ser extremadamente estricto con el churn. O sea, no puedes permitirte un churn alto porque no hay... Si tú le echas agua a la cubeta, pero la cubeta tiene un hueco, tiene hoyos grandes y se le sale mucha agua a la cubeta cada mes... No, o sea, por más que remes y remes y le eches más agua a la cubeta, es dolorosísimo crecer. O sea, es mejor decir, a ver, vamos a frenarnos, vamos a dejar de vender tan agresivamente. Hay que ponerle parches a la cubeta para que no se salga tanta agua del barco. Y entonces, y después, seguimos creciendo, ¿no? Porque si no es muy peligroso.
Sí, que arregle el onboarding o arregla
el producto.
Emails, el producto. Si te cobran al inicio o pides tarjeta o de cuántos días es el trial, muchos factores, ¿no?
Muchísimos factores, sí, es multifactorial, o sea, no es un ejercicio sencillo corregir churn.
O si la landing page o página web está clara para explicar bien lo que estás vendiendo, ¿verdad? La propuesta de valor.
Sí, o sea, eso sí sería más como para el tema de captación de clientes nuevos, o sea, que tengas un mensaje sencillo y práctico que magnetice clientes nuevos, va, lo sumas. Pero ya que están en tu producto y ya que son clientes, tus clientes no pueden estar abandonando el barco, o sea, tienes que hacer un esfuerzo titánico y romperte la cabeza lo más posible para que todos se queden contentos adentro de tu fiesta, en tu barco, y que la tripulación no se esté yendo. O sea, creo que eso es bien, bien importante, ese tema del churn.
Y también enfocarse en resolver problemas reales, ¿no? Porque luego de repente, no, un software de una notificación que ni te sirve para nada.
Sí, fíjate que yo creo que de los emprendedores novatos, el problema más grande que tienen es que resuelven problemas inexistentes. O sea, los problemas son totalmente imaginarios y entonces cuando le meten lana al producto, luego nadie quiere su producto, o usan el producto un ratito y luego ya no. Entonces, eso es mucha inmadurez de parte de un emprendedor, resolver problemas inexistentes. Entonces, como en la película esta chistosa de Nosotros los Nobles, ¿no? O sea, cuando llega el chavo y dices, sí, o sea, ¿cuál es tu problema más grande que tienes? Gasolineras VIP, o sea, para llevarte una pipa de gasolina a tu casa, porque qué flojera ir a la gasolinera, ¿no? Y todo el mundo es así de que nadie tiene ese problema, o sea, retimentas esa solución.
Aunque luego salió esa app en Estados Unidos que te...
Luego salió esa app en Estados Unidos.
Que te cargaban gasolina en tu oficina y no sé qué, no sé cómo les fue, pero me dio
risa. Sí, está chido.
Oye, ¿y qué SaaS utilizas en tu negocio? Digo, aparte que están construyendo un SaaS, utilizan SaaS, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, nosotros utilizamos y llevo muchos años utilizando Pipedrive como nuestro CRM. Somos muy buenos en Pipedrive, lo entendemos muy bien y creo que es un CRM muy sencillo y muy práctico para emprendedores de cualquier industria. Yo soy gran fan de Pipedrive y lo recomiendo ampliamente. ¿Qué otros SaaS usamos dentro de Orderly? Bueno, el Vidyard. Vidyard para poder hacer esos videos de prospección es buenísimo. A ver, ahorita te digo, voy a abrir literalmente aquí las herramientas. Bueno, nosotros utilizamos toda la plataforma de G Suite, entonces todo lo hacemos a través de Google Apps. En términos de marketing, utilizamos Active Campaign para enviar secuencias de correos automatizados. Para nuestra página web utilizamos todo en WordPress. Obviamente tenemos todo el tema de Google Analytics, utilizamos el tema de Active Campaign. Utilizamos Sprout Social para todo el tema de manejo de redes, para llevar el control de nuestras métricas del SaaS, o sea, para el MRR, churn, etcétera. Este es específico para empresas de SaaS y se los recomiendo altamente. Se llama Chart Mobile. Entonces, en Chart Mobile tú puedes llevar todo tu control de métricas SaaS. Se conecta automáticamente con Stripe. Si utilizas Stripe para procesar cobros de tarjeta de crédito, se hacen automático. Nosotros, Stripe se abrió en México hasta recientemente, nosotros utilizamos Conecta como pasarela de procesamiento de pagos, entonces hacemos manualmente todo lo de Chartmobile y estamos por cambiarnos a Stripe para que ya sea más, pues una mejor pasarela de pagos, ¿no?
Un golpe fuerte para Conecta, pero bueno, esa es la tecnología, ¿no? Que Stripe se integra con todo y tal vez Conecta no se han enfocado en conectarse con muchas herramientas, ¿verdad?
Sí, fíjate que yo soy gran fan de recomendar softwares hechos aquí en el país. Conecta lleva mucho tiempo, levantó inversión, o sea, es una empresa muy seria. Sin embargo, es doloroso trabajar con Conecta, o sea, por decir, a nosotros nos... Me voy a ventilar aquí, ¿no?, contigo, pero a nosotros nos ven igual como si fuéramos un app B2C. O sea, yo no soy un Rappi, o sea, yo no estoy con consumidores finales en donde hay problemas de robos o fraudes de tarjetas de crédito. O sea, yo soy una empresa B2B, yo soy un SaaS en donde a la persona que le estoy vendiendo, o sea, es una empresa, son emprendedores serios, ¿no? Entonces, o sea, hay cero probabilidad de que mis clientes pongan tarjetas fraudulentas. Sin embargo, Conecta, por decir algo muy, muy obvio, pero Conecta no hace esto, es no me da el beneficio de la duda de mis clientes y ahí les anda rechazando sus tarjetas. Entonces digo, Conecta no entiende a sus consumidores. O sea, Conecta no entiende que no es lo mismo un e-commerce B2C que un SaaS B2B y que el nivel de riesgo es totalmente diferente. Y entonces ahí ando batallando cada mes, persiguiendo clientes, pidiendo disculpas, porque sus tarjetas no pasaron. Y tengo que estar cobrándoles por SPAY y puros dolores, ¿no? Entonces dije, yo ya me voy a cambiar a Stripe, que sí entiende una diferencia tan básica y tan fundamental de cómo tratar clientes. Además de que se integra con un montón de plataformas líderes. Entonces, bueno, este es el tema. Usamos Jira, o sea, todo el equipo de desarrollo usa Jira para llevar el control de su proceso de desarrollo. Usamos Sketch para diseñar. Y usamos Zeppelin para llevar todo el control de las entregas, de los diferentes entregables. Y ya, prácticamente ya.
De diseño a código, ¿no? A CSS y colores y eso.
Ajá, entonces se cuenta, en UX diseñamos y luego se diseña en Sketch y luego publicamos en Zeppelin. En Zeppelin se vuelve muy fácil para mí, por decir, revisar todo. todo lo que se hace en diseño. Reviso rápido y se publica. Y aparte Zeppelin te automatiza la creación. Bueno, puedes crear todo un sistema de diseño y muchos de esos componentes ya tienen precreados sus CSS, ¿no? Entonces el equipo de frontend puede utilizar un sistema de diseño con componentes reutilizables, con CSS ya creados, para modularmente programar muchísimo más rápido todo lo que es el frontend de una aplicación web SaaS. Entonces, en ese contexto funciona de maravilla.
Sí, ese lo estaba viendo en un proyecto como de hace 2 años. Está interesante todo eso. También Figma me gustó.
Sí, sí, sí. Figma y Sketch, pues son, yo creo que, los líderes del mercado.
Excelente. Oye, ¿y dónde pueden saber más de ti? No sé, tus redes sociales o algo en específico.
Ah, muy bien. Pues mira, ahí te va. Digo, de Orderly se pueden meter a www.somosorderly.com. De mí, ahí hay un formulario de contacto. De mí en lo personal, tengo mi Instagram abierto. Me pueden encontrar en @soypacoanguiano. Y en LinkedIn, estoy muy activo en LinkedIn también, profesionalmente hablando. Me pueden buscar como Francisco Anguiano Ramos, ahí aparezco y generalmente acepto todas mis conexiones. Entonces me pueden encontrar ahí en LinkedIn. Entonces sí, en Instagram o en LinkedIn, o si me quieren mandar un mail directamente, mi mail es francisco@somosorderly.com. Si me quieren mandar un WhatsApp o me quieren marcar a mi celular es +52 de México y es 333-128-3596. Siempre contesto mi celular a cualquier persona que me marque. Si me mandan un WhatsApp, soy alguien muy, muy abierto y me pongo a las órdenes de cualquier persona, de tu audiencia. Jorge, con mucho gusto.
No, muchas gracias por, pues, compartir todo prácticamente. Oye, y ya pues para terminar, pero es lo mejor de la entrevista o de la plática, ¿qué recomendarías a los emprendedores que quieren lanzar SaaS o software como servicio en Latinoamérica?
Pues les recomendaría que se avienten, o sea, es una aventura que ciertamente vale la pena, nada más que o una de dos, o que levanten lana, porque se ocupa lana para hacer esto, o que tengan otro modelo de negocio que les ayude a estar fondeando la creación de la empresa, para que lo puedan hacer bien, y a tener pues mucha paciencia, muchas ganas de trabajar, y creo que hay un montón de oportunidades bien temprano, hay cientos de proyectos muy viables ahorita, el mercado en Latinoamérica está súper, súper, está en su punto para empezar, ¿no? Entonces creo que es buen momento, buen modelo de negocio y echarle ganas.
Sí, como ya hemos entrevistado soluciones de WhatsApp, dos soluciones o tres soluciones de WhatsApp, clínicas dentales, e-commerce, puede haber muchos SaaS ahí para Shopify, por ejemplo.
Sí.
En México. No sé, ¿alguna que se te ocurra a ti sacada de la nada?
¿Qué? O sea, es la pregunta de, oye, si tuvieras el tiempo, ¿qué otra idea emprenderías, no? O sea, ¿qué buena idea puede haber para un SaaS? Fíjate, no es algo que tenga ahorita así top of mind, la verdad.
O sea, ¿industria que te gustaría así de que a ti personalmente atacar?
Una industria en la que ahorita estamos en un proyecto secreto que todavía no puedo revelar, pero que sí estamos empezando a hacer algo, es en la, ahí te va, esta industria no está muy tecnificada, pero es la industria de los alimentos, o sea, en el mundo agro. Entonces, en el mundo agro se mueve muchísima lana, o sea, es una industria de billones o de trillones de dólares y es una industria que está muy rezagada y cero tecnificada. Entonces, cosas que tengan que ver con producción en el campo, que tengan que ver con comercialización a través de la cadena de suministro, que tengan que ver con mejorar en general todo el proceso de productivo de la cadena o del supply chain del mundo de los alimentos, yo creo que son un montón de easy wins, ¿no? O sea, y hay mucha lana y mucho rezago. Entonces yo creo que ahí hay una área que se puede explorar.
Excelente. Pues muchas gracias por estos consejos y pues por darnos tu tiempo. Ya estamos casi 45 minutos o algo así. Bueno, la grabación dice 55, pero tengo que cortar ahí algunas cosas del inicio. Pero pues muchas gracias por estar en esta entrevista y pues mucho gusto, Francisco.
Igualmente, Jorge, muchas gracias. Qué buen proyecto, qué buen podcast. Encantado de participar y ahí me avisas cuando publiquemos el episodio.
Sí, claro que sí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Vale, buen día. Saludos.
Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com. Nos vemos en el siguiente podcast.